Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they have drifted away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York, if I can. Make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York.
Estaría escuchando aquí al maestro durante todo el programa una actuación de Tokio, me decía Katia, del año 1985.
Wow,
pero es que tenía muchas ganas de saludar a Jesús Mazón, que yo no sé si sigue allí o ha vuelto a Santander. Bueno, físicamente está, pero mentalmente...
Pues ahí ando, llegando.
Bienvenido.
Mi cuerpo llegó hace días, pero mi mente
ya,
empieza ahora.
No me extraña.
Sí, sí. ¿Te podrás creer que por muchas veces que he escuchado este tema, a mí me sigue emocionando? Mucho,
bueno, a mí...
porque hay canciones que se convierten en himnos, ¿no? Y entonces, mira, Cristina, cada uno somos de un lugar, es decir, hay gente de París, hay otro gente de Londres, hay gente de Marruecos, hay gente de... Yo soy de Nueva York,
¿sí?
Siempre lo he
¿sí?
sido. Y entonces, pues para mí es como cuando llegas a una ciudad y dices, esta es mi ciudad, este es mi sitio, ¿no?
¿Qué es lo
y...
que te atrapa de esa
pues es que
manera?
No sé decirte, porque también, es decir, es como...
Yo lo explicaría un poco, no he ido nunca, ¿eh? Katia luego nos contará, porque ella sí que ha estado... Si no recuerdo mal, el verano pasado, o bueno, el anterior, no.
Hace ya un tiempo.
Hace ya un tiempo. ¿Cuándo fue, Katia?
Yo te diría que creo que fui hace ya, pues, 7 u 8 años.
Madre mía. Ay,
claro, es que después de Nueva York me he ido a Japón, he estado en Tailandia.
Déjalo, que estamos en Nueva York, hija, por Dios, ha sido a gusto.
Katia, el invitado soy yo. Déjame hablar a mí.
No interrumpas esta conversación.
No, pero he de decirte
no, que sí, por favor.
Por supuesto, faltaría
más. Venga, por
pero
eso.
Pero que empecé a ir de muy joven, empecé a ir a Nueva York muy joven porque tengo que comentarte que en el antiguo Waldorf Astoria de Nueva York, el hotel, parte de ese hotel lo dirigía una chica de Somo. De Somo, de Cantabria, ¿por qué no me escucho? Eso, y entonces una chica de Somo dirigía, Cristín González, dirigía la parte de eventos del hotel Waldorf Astoria, sí, que es un hotel, era un hotel mítico. Ahora ya el hotel Waldorf Astoria no existe porque se ha vendido a unos chinos que lo están convirtiendo en apartamentos turísticos. Y eso es lo que ha pasado en Nueva York, que en los últimos años, en poco tiempo, ha cambiado mucho. Nos dicen los neoyorquinos que... Desde la pandemia, la ciudad arrastra una crisis importante, está sucia, hay una inseguridad muy palpable por las calles en según qué zonas,
sí.
Hay un contraste muy evidente entre la gente rica y la gente pobre, hay un contraste muy, muy claro, todo está, no es caro, la palabra cara no refleja bien lo que existe, huele a marihuana por toda la ciudad continuamente porque la legalizaron, porque el ayuntamiento de Nueva York necesitaba dinero urgentemente y decidió que la marihuana podía ser una fuente de ingresos a través de los impuestos. Y entonces vas por la calle y es que vas colocado, porque es que vas completamente, huele a María la ciudad de Nueva York.
Increíble.
Y pese a todo eso, a mí me sigue emocionando cuando llego en el coche y veo de lejos los rascacielos y siento, ya he vuelto,
te
ya estoy aquí.
Es como el Frankie cantando en...
Como un poco todo.
Como un poco,
sí, sí,
o
sí.
Como el actor
como
de la película,
sensación, ¿no?
¿no?
De,
sí,
ya
sí,
estoy
sí.
otra vez aquí.
Oye, ir hasta allí, desde aquí, cuéntanos, complicado, bueno, ya que estamos,
nos vamos a meter
en el viaje, ¿no?
Yo te quiero contar la verdad,
claro,
lo que mucha gente me pregunta, no tengo pelos en la lengua. Yo viajo en enero y en febrero porque no tengo dinero para viajar en marzo. Es así, Nueva York es un destino carísimo y todos los años Iberia saca un destino, saca Nueva York y saca una oferta, un pack de hotel y avión fenomenal. Muy baratito, muy estupendo, y yo me voy en invierno. ¿Qué pasa en invierno? Pues que hace frío y que puede llover y que no está...
Pero no has tenido mala suerte.
Pero siempre tengo suerte porque no llueve demasiado. Ha cambiado mucho también los inviernos en Nueva York. Y entonces yo me voy cinco días, parece que estoy mes y medio.
Sí, porque además es que lo vende fenomenal en las redes. Hemos estado todos los días, yo he estado todos los días aquí en tu Facebook. Digo, ay, mira, me siento un poco como
acompañante. Pero te diría una cosa, Cristina. He encontrado este año... apartamentos en Nueva York más baratos que en Santander.
Anda.
¿Qué está pasando en Santander con los precios de los pisos? Que es que se pide más que en Park Avenue. Es increíble.
Increíble.
Pero es así.
Háblame de los cántabros en Nueva York.
Pues hay cántabros. Y los cántabros que hemos salido de aquí, que trabajamos en otros países, estamos teniendo, o son gente de mucho éxito y son gente muy trabajadora. Y este año conocí a Carmen. Carmen es una chica de Floranes. De Floranes, que dice que a pesar de todo echa mucho de menos la panadería de su barrio, el bar, el pincho de tortilla de su bar. Y Carmen, desde hace unos años, pues se fue a trabajar con otro santanderino, su marido. Estuvieron viviendo en Michigan o en Illinois, no sé muy bien decirte ahora, pero bueno, pues por derivaciones de trabajo han acabado viviendo en Nueva York, y ella trabaja en el departamento de fotografía del Morgan Museum Library, que es el museo de, como todos conocemos a Morgan, que era uno de los hombres más adinerados del mundo, pero que tenía una gran afición por el mundo de la cultura y una gran afición por el mundo del arte, y una de las colecciones más importantes del mundo en cuanto a cultura. Y Morgan tenía mucho dinero, pero J.F. Morgan, pero invertía en cultura y en colecciones. ¿Y qué pasa? Pues que una santanderina está trabajando en ese departamento, y que en unos días podremos, si te parece, hablar y saludarle.
Me encantaría,
porque me parece una historia muy importante. Bueno, pues en mitad del corazón de Manhattan, en la colección de Morgan, de J.F. Morgan, del museo, hay un, que me emocioné muchísimo cuando me enteré, hay un Beato de Liébana.
Increíble.
Original. J.F. Morgan compró uno de los Beatos de Liébana, una de las poquísimas, escasísimas copias del Beato de Liébana original, que por supuesto por no está expuesto al público porque está en conservaciones y contenido de luz y de temperatura para que no se pueda estropear. Pero el Beato de Liébana palpita en el corazón de Manhattan. Fíjate qué maravilloso. Y entonces, muchas de la gente que va, diplomáticos y políticos y embajadores y reyes, a ese museo a ver la colección, piden ver el Beato de Liébana, porque es muy difícil que en América se vea un Beato de Liébana, y el Beato de Liébana fue una de las copias que inspiró a otras muchas ediciones a nivel de literatura, de cultura, del mundo del arte, ¿no? Y entonces ahí ese hombre americano, que no tendría ni idea de lo que era Cantabria, ni Santander, ni mucho, bueno, pues apostó por un Beato de Liébana y está allí conservándolo junto a cartas de, pues no sé, de las hermanas Bronte, de Jane Austen, de una Biblia también, una colección imposible.
Me quedo con el titular, luego seguimos charlando, si te parece. El Beato de Liébana palpita en el corazón de Nueva York.
Sí,
ha sido a gusto.
Y yo me lo pedí ver, pero no me lo permitían por eso, porque hay que sacarlo de una serie de condiciones para que no se estropee y estas cosas, pero me sentí muy orgulloso que en Cantabria también hubiera allí una representación tan
importante. Bienvenida a casa, que veo que te ha costado y que te está costando aterrizar. Welcome to the jungle, amigo.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Maremondo te invita a las terceras jornadas de las angulas. 100 gramos de angulas por 85 euros masiva. Sí, sí, has oído bien. 100 gramos de angulas por 85 masiva. Ven a Maremondo y vibra con nuestros platos elaborados con angulas. Angulas con cocochas de merluza, huevos fritos con patatas y angulas, o ensalada de angulas, desde el 19 de enero hasta el 25 de febrero. Terceras jornadas de las angulas en el restaurante Maremondo. Comer o cenar con las mejores vistas al mar.
Estás perdiendo el
Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Complicaciones esta mañana por dos accidentes a la altura de Astillero. Vamos a ver cómo se circula esta hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico de la mano de BM. Saludamos a Elena Camacho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. En estos momentos, tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque sí les pedimos mucha precaución si van a circular por la CA231 a su paso por Peña Castillo, donde van a encontrar un obstáculo fijo que podría llegar a dificultar la circulación en este tramo y vía.
Muchas gracias, Elena. Bueno, ya nos contaba la Agencia Estatal de Meteorología que el cielo cubierto inicialmente, ya estamos empezando a ver claros. Tenemos vientos flojos variables con predominio de la componente norte. Va a girar al este en el litoral por la tarde y hoy las máximas oscilarán entre los 12 y los 15 grados. Mañana sábado nubes bajas, pero va a predominar, nubes bajas al principio, el cielo poco nuboso en las horas centrales. Vamos a tener las temperaturas mínimas entre el grado de Reynosa y los 9 de Santander y en cuanto a las máximas ascenderán un poquito respecto a las de hoy entre 14 y 18 grados. El domingo de nuevo tiempo pues muy estable, con cielo poco nuboso y con máximas pues muy parecidas a las de mañana sábado, entre 16 y 19 grados.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver. De la mano viajar, el destino.
Vamos a viajar, por supuesto, en toda una revolución, en un coche irresistible, divertido de conducir, en ese Peugeot E208. Toda la gama la puedes conseguir desde 125 euros al mes, ¿eh? Están deseando contarte las bondades de este nuevo 208 térmico y eléctrico en Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, Avenida de Bilbao, 109. Y claro, vamos a recorrer la región con buenas propuestas gastronómicas. Recuerda que en Suances, hasta el domingo, no te debes perder las jornadas del atún rojo, 14 especialidades. Te esperan para degustar este manjar en la dársena de Suances. En Pedreña, pues sí, las inigualables sardinas y el besugo a la parrilla del asador, el tronqui. Y en Somo, como cada fin de semana, el maravilloso cocido montañés, como todos los fines de semana en la Alberuca de Somo, en su menú. Tampoco te puedes perder las jornadas de los calzots. Se celebran un año más en el restaurante Meiji de Somo. 27,50, incluye postre, café, bebida. En Santander, si quieres comer angulas, el Hipódromo de Suso te va a ofrecer una ración de 100 gramos y de segundo lechazo al horno chuletón por 85 euros persona. ¿Quieres un buen menú diario? El restaurante Bedoya, frente al complejo de la Albericia, de martes a sábado, 12 euros menú casero, domingos y festivos, 18 euros. Y en Vega de Paz nos espera el restaurante El Cruce, en las jornadas de La Matanza, para darnos un homenaje con ese contundente cocido montañés y después unos extraordinarios huevos con matanza, con postre, pan y vino incluido, por 18 euros.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La localidad de Pesaguero acaba de aprobar en pleno extraordinario y por unanimidad la adhesión a la declaración de Santander contra el animalismo. Y esta declaración se ha firmado el pasado 12 de diciembre en el Palacio de la Magdalena, una firma que ha sido respaldada en su origen por la Real Federación Española de Caza, ASAJA, la Fundación Toro de Lidia, UCTL, Alianza Rural, Asociaciones de Deportes con Animales y 11 asociaciones que componen la Federación de Razas Cárnicas de Cantabria, pero que ya se extiende a nivel mundial. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE, y esta declaración de Santander contra el animalismo representa el rechazo de la sociedad civil a la imposición de la ideología animalista. Como te decía, Pesagüero es el primer ayuntamiento en firmar esta declaración. Su alcalde, Enrique Savaris, nos contaba por qué.
Bueno, porque Pesagüero es una zona muy rural dentro de Cantabria y de España, y nos sentimos muy representados con lo que esto significa. Y tenemos que apoyar a lo rural, lógicamente. Sin dudarlo, bajamos a la reunión en la que nos exponían los motivos de este manifiesto, Manifiesto Santander, y a los dos días teníamos un pleno, los puse en el pleno, y resultó, salió por unanimidad de todos los de la corporación.
Le preguntaba también al alcalde si no le sorprendía que solo este ayuntamiento de Pesagüero se hubiera adherido al manifiesto.
No, creo que en breve se sumarán más ayuntamientos porque, vamos, repito que eso que representa al mundo rural, o sea, este manifiesto representa al mundo rural, y yo he podido ser de los primeros, o Pesagüero ha podido ser de los primeros, porque, bueno, estamos muy metidos por el mundo de los toros, que hacemos aquí una corrida de toros, llevamos, si Dios quiere, será el tercer año, y bueno, eso pudo ser que a nosotros se nos encendiera un poquitín la luz, pero no tardarán, espero que no tarden más. En sumarse.
Bueno, este es un buen momento para saludar desde luego al presidente de la Fundación Toro de Lidia y también ganadero de toros bravos en nuestro país, se llama Victorino Martín, y queremos saber qué es lo que buscan con esta declaración. Muy buenos días, Victorino.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, queríamos conocer qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan, qué quieren perseguir con esta declaración.
No, simplemente que la gente conozca lo que es el animalismo, ¿no? Y declarar que, bueno, pues que la ganadería es nuestra forma de vida, que la ganadería, nosotros vivimos por y para el ganado, y que el animalismo lo que hace es que juega con los buenos sentimientos de las personas. A todos nos gustan cuidar a los animales y más a los ganaderos, que nuestra vida depende de ellos y además gira alrededor de ellos. Y sin embargo, el animalismo lo que pretende es que el hombre se iguale con los animales y sustituir el humanismo, que es el que nos ha llevado a ser lo que somos, por una corriente distinta, una nueva forma de entender la vida que acabaría con el mundo rural, tal y como lo conocemos, porque hay que recordar que lo que más fija población en el mundo rural pues son las actividades alrededor de los animales, como la caza, como la ganadería sobre todo. Y el animalismo lo que pretende es que no se utilicen los animales absolutamente para nada, ni para alimentación, es decir, nada de carne, nada de huevos, nada de leche, ni para vestimenta, nada de lana, nada de seda, nada de cuero, ni para ocio, pues acabaría, bueno, pues con la equitación, por ejemplo, con acabarían hasta con los concursos caninos, ¿eh? Y por supuesto nada de, ni para incluso la ciencia y la investigación, ¿no? Es decir, si no se hubiera podido experimentar con animales en esta pandemia que hemos sufrido, pues todavía seguramente no tendríamos vacunas. Y entonces queremos que la gente conozca lo que significa el animalismo y decir que nos oponemos completamente a él, porque cambiaría nuestra forma de vida, acabaría con el mundo rural tal y como lo conocemos.
Yeah. Pesagüero se ha convertido en la primera localidad en España en unirse a este manifiesto. ¿Les ha sorprendido? ¿Es mucho? ¿Poco?
Bueno, la verdad es que nosotros no perseguíamos que se uniese o se adheriesen al ayuntamiento. Nos sorprende un poco, ¿no? Lo que sí se adherieron, y era la primera vez que lo hacíamos, todas las productoras, todas las asociaciones de ganaderos de vacuno de Cantabria, se asumió, se adhirió a la manifestación ASAJA, que es una de las asociaciones más importantes del mundo rural de este país, y la asociación, vamos, la Federación de Caza. Entonces, bueno, nos sorprende un poco, no es lo que se perseguía, pero bueno, seguro que se adhiera algún ayuntamiento más o algún colectivo más. Bueno, pues no. Es un buen paso.
Ya. A lo mejor alguno se lo estaba pensando, no se atrevía, cierto miedo, ¿no?, a dar ese paso. Igual de esta manera se siguen adhiriendo más, ¿no? ¿Estáis confiados miedo, en que esto ocurra?
Miedo no sé a qué, pero quizás desconocimiento, falta de información. no sé, pero vamos, eso todo, ya digo, todos los municipios que basen su actividad económica en el mundo rural seguro que comparten todas las demandas que volcamos en este manifiesto.
Yeah. Convocáis a asociaciones y empresas a que se puedan adherirse, ¿no?, a seguir adhiriéndose a este manifiesto a través de una web, declaraciondesantander.com, supongo que a través de vuestra fundación también, ¿no?
Sí, de la Federación Española de Caza, de las asociaciones de ganadería de Cantabria, y también de Asaja, pero bueno, así, principalmente a través de la web, como tú muy bien dices.
¿Y esta declaración de Santander, este manifiesto, tendrá más recorrido en nuestro país?
Bueno, pues de momento hemos hecho esta manifestación, pero está claro que no vamos a parar para defender lo que son nuestros derechos y sobre todo nuestra forma de vida, ¿no? Nuestras tradiciones, el mundo rural, el paisaje tal y como lo conocemos, pues es por la actividad del hombre. Las razas ganaderas que se han conservado a través de los siglos es por la actividad del hombre, y nosotros vamos a defender todo esto, ¿no? Porque el animalismo no sabemos dónde nos lleva. Desde luego al cambio del planeta tal y como lo conocemos. Cambiaría el paisaje, los bosques no se cuidarían, vamos, los campos no se cuidarían. Se está demostrado que la mejor prevención de los incendios es el pastoreo, aumentaría los incendios de una forma exponencial. Bueno, pues yo creo que nosotros no vamos a parar de defender el modelo de vida que nos ha llevado hasta lo que somos, ¿no?, que es el humanismo.
Victorino, gracias de verdad por atender la llamada de COPE Cantabria, que tenga un buen día.
Muchas gracias a ti, Cristina, igualmente, ¿eh? Buen día.
Y 28 minutos, no puede haber un mejor momento para hablar de diferente, para hablar de febrero, que llega con la cocina de la abuela en las dos tiendas, en la calle Vargas y en el Sardinero, sorprendiendo con esa cocina que elaboran cada día con ingredientes de primerísima calidad, que duda cabe. Los que somos clientes habituales lo tenemos muy claro, pero un plus añadido es que cocinan con aceite de oliva virgen extra, 100% confirmado, asegurado. Y ahora nos plantean, pues por ejemplo, garbanzos con bacalao y espinacas, 19,90 euros el kilo. Estamos en invierno y estamos en época de platos de cuchara, de guisos. Patatas con carne, 14,90 euros el kilo. Un cocidito montañés que apetece en cualquier momento, a 21,90 euros el kilo. Platitos de la abuela. Este mes de febrero, pues una vez más, lo bueno cuesta muy poco en diferente. Por ejemplo, en la sección de congelados, la mejor calidad al mejor precio, cuesta abajo de febrero, con productos de verdad que bien merece que eches un vistazo, ¿no? Como esos langostinos Black Tiger a 9,99 euros el kilo. Las grandes propuestas de nuestros amigos de diferente. Bueno, vamos a estar muy pendientes a la 1:29 minutos en COPE Cantabria, como cada viernes, del Espejo de la Iglesia, de la mano de Antonio Arribas, delegado de medios de la diócesis de Santander.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Solo quiero respirar. mí me enseñó la vida a golpes.
Solo queremos respirar y dejarnos llevar de la mano de Jesús Mazón con su planteamiento de fin de semana, con sus buenas propuestas culturales, porque además recién llegado de Nueva York, pues viene más fresquito que nunca.
Y bueno, sobre todo porque ideas. vengo muy claro, con las ideas muy claras. ¿Sabes qué me he olvidado?
Poner distancia, me gustó esa reflexión, ¿verdad?
Bueno, porque ya más, es que yo me fui muy agobiado.
Nos lo debería recetar el médico.
Sí, sí, ponga usted distancia, pero no a Nueva York. Es que te vas a un camping.
Un par de viajes en su vida.
Claro, te vas a un camping, yo qué sé, a Castro Urdiales y ya es distancia, pues porque ya las cosas van diferentes. Que me olvidé de decirte una cosa, y es que en este viaje estuve viendo una mañana que tienes planes por si acaso llueve, y entonces una mañana de lluvia nos fuimos al Met, al Metropolitan, y entonces en el Metropolitan, sin saber que había en el Metropolitan, estaba una exhibición de vestidos de mujeres hechos por mujeres, es decir, de cómo las mujeres visten a las mujeres. Y entonces yo paseando por esa exposición veo que un vestido habla de una santanderina.
Bueno, pero
digo, pero qué alegría y qué orgullo, porque además te entra como un patriotismo cuando tú sales de esto, se te entra un patriotismo increíble y dices, jo, qué orgullo, ¿no? Pues lo que te decía antes del Beato de Liébana, oye, qué orgullo. Bueno, pues Ana de Pombo, que fue la mano derecha de Coco Chanel, santanderina.
En escena acaba de representar este miércoles una obra de teatro hablando de su historia y de su vida.
Y que poco a poco se le está dando presencia en la historia, porque fue, aparte de modista y costurera y diseñadora, también fue una mujer muy creativa y bailarina y una mujer muy activa en el mundo de las artes. Y es, para la gente de hoy en día, y que, bueno, pues tengan menos edad, es la tataratía de la María Pombo, que es esta chica que se dedica a esta profesión que yo no entiendo mucho, que dicen que son influencers. No sé muy bien en qué influirá en la gente, pero bueno, que para que la gente lo ponga nombre, ese de Pombo viene de ese apellido.
Vale.
Y que es de Santander y fue una mujer hecha a sí misma. Salió de aquí en épocas en las que no había ofertas de Iberia y entonces se hizo camino. Y la verdad es que es un orgullo que en una exposición del Met, de Metropolitan, pues un cartelito hable de una tal Ana de Pombo, que fue la mano derecha de Coco Chanel. Así que fíjate tú qué orgullo. Bueno, después de todo esto, tengo que contarte que hoy a las 7
volvemos a Santander.
Hoy a las 7 se inaugura una exposición de la que ya hablamos hace tiempo, si mal recuerdas.
Quiero recordar Santander nostálgico y me gustó mucho la propuesta y me alegra que volvamos.
Y ese, a las 7 en Correos, ¿te acuerdas? Con César Pombo, que hablamos de su libro. Bueno, pues no habla concretamente del libro, sino que reúne algunas imágenes de esa colección que tiene César y de otros fotógrafos, y yo creo que es una colección que reúne imágenes de un Santander muy nostálgico y que lleva por nombre a las 7 en Correos, y hemos pedido a Manuela, la directora del CEDIS, que nos cuente lo que la gente se va a poder encontrar hasta mediados del próximo mes de abril en esa exposición que pretende ser muy nostálgica y darnos ese pellizco en el recuerdo,
¿no?
Así que
Manuela, hola.
Días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Manuela.
Buenos días a las dos.
¿Cómo estás?
Oye, antes de empezar, quería comentaros una cosa de Ana de Pombo, pero qué envidia me has dado, por favor,
sí.
Jesús. Ana de Pombo, además, sabes que es la abuela de Álvaro
sí,
Pombo.
Sí, 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 por supuesto,
y
por
se
supuesto.
Se hizo un documental que se estrenó en el Centro Botín este verano, y efectivamente, como ha dicho Cristina, ha habido una representación esta semana que yo estuve.
Sí.
Bueno, es un personaje, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Es un personaje maravilloso.
Sí, que poco a poco se le está dando el valor que tiene, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
tiene,
bueno, era,
eso
sí,
es.
Sí, ¿no? Sí, era además muy polifacética y también un poco, entre comillas, una loca, ¿no?, de la vida.
Sí,
que,
sí, sí.
Que
sí.
Hacía muchas cosas y las hacía muy bien.
Pues en ese Met el cartelito hablaba de Ana de Pombo y entonces buscamos y vimos que había ya una presencia aquí en la cultura. Bueno,
qué
esta
bonito,
tarde
venga, vamos
a las
7
en Correos, ¿dónde quedamos, Manuela?
¿Dónde quedamos a las 7, Manuela?
Sí, a las 7, quedamos a las 7, pero en lugar de quedar en Correos, quedamos en el CEDIS.
Venga.
Sí, a las 7. Hoy inauguramos, este es un resumen de unas 32 imágenes del libro que recopiló, que creó César Pombo, con varios archivos. Uno es el del archivo Mazo, que es uno de los archivos más maravillosos y más importantes de la ciudad, que está en mano de sus herederos, con fotos también del CEDIS y con otra, lo que llamamos colección Pombo, que es una, la colección que la ha ido creando tal. César Pombo lo que ha hecho es pues tocar el corazón, ¿no?, de todos los que vivimos aquí, un poco la nostalgia que decíais también, que es pues recuperar las costumbres, los tipos de cuando éramos, bueno, de cuando la gente que ya somos mayores vivimos, ¿no? Porque es entre los años, bueno, las fotos son entre los años 50 y finales de los 60, ¿no? Yo creo que la última es 69 más o menos.
Manuela,
Sí, dime.
Eso es. Tuvimos hace unas semanas a César, cuando él presentaba su libro, cuando él presentó su libro en el Ateneo, creo, si no recuerdo mal, y que hablábamos de esa colección, y que precisamente él también nos adelantó un poco más de esa exposición que iba a tener en el CEDIS. Hablas también de la colección de Mazo, y Mazo también ha aportado un importante impulso a esa colección, porque él también tenía una unas fotografías que reflejaban esa realidad de Santander de los años 50, 60... tan idealizados, no sé si eran tan idealizados, pero vemos esas fotos y casi vivir en esos, ¿no?
Sí.
Cuéntame,
bueno,
cuéntame.
El archivo Mazo, creo que es Juan Antonio Mazo, el fotógrafo,
¿sí?
Lo que pasa es que lo llaman Archivo Mazo, efectivamente era, o sea, recoge una serie de costumbres, de imágenes que ya casi hemos olvidado, ¿no? De, de esa época de los años 50 y 60, y parte de los 70, pero que también recogían, por ejemplo, autores como Pablo Hojas, no Pablo Hojas Cruz, sino Pablo Hojas Llamas, su padre,
el padre.
O Araúna, o sea, es, sí, o Araúna, o sea, es esa época en la que, bueno, unos desde la prensa, otros desde diferentes sitios, porque Mazo, bueno, yo no soy la más indicada para hablar del archivo Mazo, porque están sus hijos, que son los que saben, pero bueno, algo conozco el archivo y es impresionante, y además ahora se está difundiendo algunas de sus imágenes en las redes a través del Tomavistas de Santander, y bueno, son unas fotos magníficas y que yo creo que van un poco en la misma línea que César quiere, ha querido reflejar en el libro y que quiere reflejar en la exposición, ¿no? Que es pues esas, cómo han cambiado las calles, cómo han cambiado los comercios, cómo han cambiado las costumbres que tenemos, las, por ejemplo, pues las procesiones de cuando las niñas de primera comunión de Semana Santa, de hecho, de cuando van a hacer la primera comunión, todas esas procesiones que había, las mismas procesiones que había, o sea, las mismas colas de gente, por ejemplo, para lo contrario, para ir a coger el autobús o para tomar el autobús para ir a Siriego en Todos los Santos, sí, o las colas para el autobús para ir a la playa, eso sigue habiendo.
Eso no ha cambiado mucho, ¿no?
Fíjate, y luego personajes como pues costureras, calles que nos cuesta ya ver, ¿no?, de cómo eran, personajes muy populares, no sé, lo que conforma, ¿no?, una época para, y sobre todo yo creo que es una exposición muy para la gente de Santander.
Sí.
Porque yo entiendo que a cualquier persona que no es de Santander le dices el título y te dice, a ti está en correo. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso?
Claro, ¿qué significa? Pero todos hemos quedado alguna vez a las 7 en correo. Todos, o sea, todos los que tenemos una cierta edad, por supuesto.
Bueno, hablamos
pero
de
yo creo que va a ser una exposición.
No, no, que digo que hablamos de una exposición de los años 50, 60, que tampoco es que, bueno, hace tiempo, pero no ha pasado.
Pero tampoco
años,
es de principios,
¿no?,
del siglo.
Pero nos va a hacer valorar, yo creo que en gran medida, las cosas que hoy seguramente nos parecen poco trascendentes,
sí,
¿no?
Sí.
¿Verdad?
Sí. Sí, es que es verdad lo que dices, porque si fuera antes, o sea, por ejemplo, marca un hito muy importante el incendio, ¿no?, en el 41. Y eso hace que las exposiciones anteriores al 41 nos muestren un Santander muy distinto al actual. Esta, al ser de los años 50, bueno, hay una parte que todavía se está reconstruyendo, ¿no?, de la ciudad. Pero sí es verdad que las calles, si tú ves, pues yo que sé, Isabel II es Isabel II, como
claro,
soy.
Claro.
Pero a la vez es muy distinto. Los coches, el tipo, ¿sabes?
Claro.
O sea, todo lo que hace la vida normal todo lo social que rodea la calle, es decir, la circulación, la forma de vestir, las costumbres. Todo hace que sea a la vez muy distinto, porque ha cambiado mucho, claro.
Ya. Claro, fíjate, perdonadme los dos, a través del WhatsApp me llega... un mensaje de un buen oyente y un buen amigo de COPE Cantabria que me dice: hola, tengo un grupo de WhatsApp que se llama A las 8 en Correos.
Anda.
Somos gente nacida en el 56-57. Después lo pasamos que a las 8 en el Río, pero mantenemos el primero también, dice.
Qué bueno eso.
Oye,
¿no?
Qué bueno.
Correos une mucho. Oye, una pregunta, ¿pero Correos sigue intacto porque no pasaba una carretera por delante de las escaleras o ya era plaza en aquel momento? No lo recuerdo bien.
Pues yo tampoco lo recuerdo muy bien.
Yo creo que no, que siempre ha sido plaza, ¿no?
Yo creo que ha sido plaza. De hecho, no hay ninguna no hay ninguna foto en la exposición que se vea
un cambio
en la entrada. Quiero decir que se vea bien la fachada con la entrada y el primer plano que podamos ver si había jardines o no. Bueno, esto es cuestión de investigar un poco. Tampoco,
claro,
ahora mismo no me acuerdo, pero podríamos saberlo perfectamente.
Sí, sí. Es que la portada...
Sí.
La portada del libro de César, yo creo que marca las escaleras de Correos, pero no se ve realmente si hay una carretera que pasa por delante. Está cortada justamente en escaleras, yo creo, ¿eh? Recordar.
Sí, es así como tú dices.
Sí, sí.
32 fotografías, nos has comentado.
Sí, son 32 fotografías que nosotros lo que hemos hecho, bueno, como hacemos siempre, muchas de ellas las hemos digitalizado, vienen de diferentes formatos, algunas venían en formato digital, o sea, nos las ha traído César en formato digital, otras en positivo. Esto lo hemos digitalizado y lo hemos mandado positivar, son todo copias actuales, pero hemos intentado mejorar el negativo, que bueno, el paso del tiempo hace que pueda haber una serie de...
deterioros
de la imagen, pero sí que hemos mantenido lo que hace que una foto también que haga entender que ha pasado el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos deterioros que son lógicos por el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, en la que hemos puesto en la invitación, que es una chica que está vendiendo, que además es preciosa la fotografía, una chica vendiendo sellos en Correos, pues por ejemplo en un ojo tenía como una mancha que casi no se le veía, pues eso por ejemplo sí lo corregimos.
Se ha limpiado,
¿no? Ese tipo de
claro,
cosas, sí.
Claro.
Se ha limpiado, pero luego hay rayones, eso que esas cosas no, porque creemos que forman parte de la historia de la fotografía.
Y le dan autenticidad y le dan importancia.
Oye, qué expectación, dice otra amiga, creo que se llama Marisa, dice: todas esas fotos del archivo mazo de mi tío me encantan, mis primos hacen un gran trabajo con ellas.
Sí.
Mi madre las exponía en el escaparate de la izquierda en su tienda.
Sí. Sí,
y me manda una fotografía.
Un día tenemos que invitar a la hija de Mazo,
sí,
que ella muy siempre me cuenta
Mercedes,
de venir, de Mercedes, que siempre me cuenta de venir a vernos al estudio, que
veo
pues
que
os contarán muchísimas cosas.
Sí, qué maravilla, pues sí que queda pendiente. Dinos hasta cuándo, porque veo que hay mucha expectación y mucho interés entre los oyentes de COPE, hasta cuándo, horarios.
Sí, además, la inauguramos hoy a las 7.
Sí.
Importante también que va a haber dos visitas guiadas que va a ser César Pombo.
Uh-huh.
A las 7 de la tarde también, porque todo es a las 7, el día 8 y el día 22 de febrero.
Hace
falta apuntarse, es entrada libre, requiere inscripción.
Uh-huh.
Y luego va a estar hasta el 13 de abril, o sea que la gente también se tranquilice porque tiene tiempo para suficiente para verlo.
Pero...
Y el horario es...
Sí.
Dime.
Sí,
dinos,
Manuela,
el horario y ahora...
El horario. El horario es de martes a sábado incluido, de 11 a 2 y de 6 a 9.
¿De 11 a 2?
Domingos y lunes cerrados y los festivos.
Sí, de 11 a 2 y de 6 a 9 y después...
De martes a sábado, ¿sabes? Y luego los festivos también tienen este mismo horario y luego domingo y lunes cerrado.
Eso es.
De acuerdo.
Manuela, que te decía yo antes que sabemos muchas veces cuando una exposición va a salir bien, va a tener éxito. Tú eres consciente de que esta va a tener mucho éxito, ¿verdad?
Yo creo que sí. Por varias razones. Porque está llamando mucha gente para inscribirse en las visitas guiadas.
Ajá.
Que yo digo, no hace falta inscribirse. Hacíamos grupos reducidos cuando era el COVID, pero ahora ya... La gente puede ir libremente a las visitas guiadas y no hay ningún problema. Y entonces eso te da idea del interés que está generando la exposición. Y luego ya ha venido, hoy en concreto, ha venido ya más de una persona preguntando por la exposición. Yo creo que sí que es una exposición, pero yo creo que es que todo lo que hable del pasado o de nuestro pasado y que se una a la nostalgia y al sentimiento, todo eso a la gente le gusta. Sí. Entonces yo por ahí veo que también va a tener...
No, y veo por la expectación que está generando aquí entre los oyentes. Marisa insiste que tenía a su madre una tienda en Lope de Vega, dice, Merce y Cacho tienen mucho que contar.
Pues sí.
Pues tomamos
mucho.
Que
pues
te sí. Tomamos
que tenéis
nota.
Que hacerle una entrevista a los dos.
Pues vamos a hacerlo,
pues lo vamos
apuntado
a hacer.
Queda.
Claro que sí.
Apuntado queda.
Oye, Manuela, que siempre...
No, el archivo Mazo es uno de los mejores. Sí,
que siempre es un gustazo, de verdad.
Que nos veremos este pronto, programa. Manuela.
Vale, un gustazo para mí hablar con vosotros. Cristina, Jesús, buen fin de semana.
Igualmente para ti, gracias, un beso enorme, Manuela.
Gracias.
Un beso.
Un besito.
Adiós. Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente...
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Jesús, que estás en Nueva York, pero totalmente, ¿qué estás mirando? Estás ahí con viajes, una agencia, no voy a decir cuál, y con New York City, pero que acabas de venir.
Estoy viendo los precios para el próximo año.
Para el próximo año.
Para el próximo año, porque hay que reservar. No, llevo 12.
Venga ya.
Sí, llevo 12.
¿12 seguidos?
No, 12 seguidos no. He ido 12 veces en mi vida a Nueva York.
Ah, vale.
O sea que me conozco un poquito la ciudad.
Mira.
No, 12 no.
Mira, hasta la viajera callejera que tenemos aquí en Cope Cantabria, Katia.
A ver, yo tengo que reconocer, a mí Nueva York me gustó. Sí. Tuve 15 días, me gustó.
Sí.
Pero no iría 12 veces.
Bueno,
creo,
pero escúchame.
Creo que hay otros lugares del mundo por conocer.
Escúchame, que yo también voy a otros lugares del mundo, ¿eh? Lo que pasa es que como tengo buena cabeza, en vez de irme a bares y a restaurantes y comprarme muchas cosas, voy poco a poco ahorrando para mis cosas que me hacen feliz.
No, el problema no es ahorrar, el problema es tener días libres en tu curro.
Bueno, pero
para
yo
poder viajar.
Soy autónomo, con lo cual yo me organizo. Claro, y entonces en vez de tener un mes de vacaciones me cojo cuatro, otros cuatro,
claro,
y así voy repartiéndome.
Bueno, ¿y qué tal ves la oferta del momento?
Oye, pues está muy bien, porque mira, aquí tienes un viaje por 5 días, 3 noches, sí, por 890 euros. Hola, ¿qué tal? Oye, no está mal. Hola,
pues no,
¿qué tal?
Pues no,
Cristina,
pues no.
Vámonos a Nueva York.
Pues ahora mismo salía corriendo.
Que te lo enseño yo, tranquila.
Salía corriendo ahora mismo para allá, porque la verdad es que a mí, no sé si iría 12 veces, pero como Katia, una vez en la vida, yo creo que es un viaje
hay que
realizar, claro. Oye, gracias, Katia. Me encanta Santana, qué bonito. Qué bonita banda sonora para hablar de nuestro próximo invitado, que creo que ya
Cristina
está con nosotros. Venga.
Sí, porque tú sabes que la próxima semana se inaugura la programación cultural expositiva del Centro Cívico Tabacalera. Es el lugar en el que todo el mundo quiere exponer y todo el mundo quiere estar, y el jardín
porque
vertical.
Porque ese jardín vertical es
y todo
un
atractivo
en sí. Y te digo una cosa, de verdad que es que las obras y las
luce
exposiciones
mucho,
que habéis planteado
allí.
Es un
espacio muy bonito.
Eso es, sí. Lucen, tienen un valor añadido con ese jardín maravilloso.
Y se intenta mimar y cuidar, y entonces... Se ha presentado hace unos días la programación cultural, que lo presentaba la alcaldesa de Santander, y ya el martes comenzamos con esa programación, y el primer invitado es Pablo Burgos. Yo conozco a Pablo hace muchos años porque él, aparte de ser artista y ser pintor y ser un hombre muy presente en la vida cultural, pues también ahora es el director de la Escuela de Artes de Pisano en Torlavega, y además trabaja mucho en el día a día con mucha gente que está aficionada al mundo del arte, la cultura, y yo creo que a veces ese trabajo que él hace didáctico le resta presencia al artista. artista que es, porque él es muy buen artista. Además, coge muchas ideas de sus viajes. Es un hombre, además, que mezcla diferentes estilos, que se arriesga, que vira, que hace virajes artísticos. Y eso es muy importante para un artista. Y entonces, el próximo martes se presenta Dutch Letter, que es la... yo creo que hacía mucho tiempo que él no exponía en Santander y por eso hoy queríamos saludarle y charlar y que nos cuente en qué va a consistir su exposición hasta finales del mes de febrero.
Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Ya has comido tú, por lo que veo, ¿no?
Todavía no.
Bueno, es que aquí siempre estamos con el mismo lío, ¿eh? Buenos días, buenas tardes.
Nunca se sabe.
En fin, nunca se sabe, ya son las 2:50.
Claro, ¿dónde andas? ¿En Torlavega o en Comillas?
Porque sí, estoy en el instituto.
Ah, porque Pablo es que vive en Comillas, toda la familia de Comillas. Un beso para Comillas, que les queremos mucho, ¿eh? Pero andas ahora en el instituto. Bueno, Pablo, ¿cómo te sientes ante esa exposición
en
Santander?
Muy contento de haber sido elegido para exponer en el Centro Cívico, que me parece un sitio fenomenal, la verdad, un continente bien interesante y con esa programación junto con otros artistas que realmente yo creo que va a estar muy bien.
Bueno,
muy interesante para la ciudad.
Claro que sí, cuéntanos qué nos vas a plantear en esa exposición.
Pues llevo una serie con la que llevo trabajando unos 12 años más o menos, que es una revisión de los bodegones clásicos holandeses. Entonces lo hago, llevo obras un poco desde los 10 años o 12 que llevo trabajando con ello, pues llevo algunas obras del principio para que se vea un poquito la evolución de donde empecé y donde he llegado ahora.
Pero cuando Pablo habla de esos bodegones que dice y que puede parecer una pintura clásica,
no tiene nada que ver.
Es una pintura moderna, divertida.
Se tiende a hacer una revisión, ¿no?, en la cual se cambian los objetos y se actualiza, vamos a decir, todo el lenguaje plástico que utilizaron los maestros holandeses del siglo XVII, ¿no?, sin perder un poco la esencia de ello, pero es de lo que se trata.
Esto como en gastronomía pudiera ser una espuma de alcachofa, que al final es una versión, pero que la alcachofa es la base. Y tú te has inspirado en los grandes maestros, pero llevándolo a tu terreno, ¿no? Me gusta mucho la idea, y cuando hablamos de la idea además de la exposición y la planteaste, me pareció una idea muy base, pero con una perspectiva muy moderna y muy tú además, ¿no? Hablas del trabajo que llevas mucho tiempo indagando en esta exposición, ¿no? Muchos viajes, muchas experiencias. ¿Experiencias volcadas en este proyecto, Pablo?
Sí, bueno, este para mí tiene una importancia muy grande dentro de mi labor artística, porque es una es algo muy muy personal, ¿no?, y muy íntimo, este tipo, estos cuadros. Porque realmente se titula Dutch Letters, y entonces realmente eran unas cartas, empezaron siendo unas cartas de amor, ¿no?, que en vez de estar escritas en prosa o en poesía, pues estaban pintadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso fue el principio de la serie, ¿no?, que al final acabó con unos, que al principio eran cuadros muy pequeñitos, ¿no?, pues cuadros de 12 centímetros, y al final acabó con cuadros gigantes, ¿no?
Claro,
maravilla. Para mí tiene un componente emocional y sentimental muy grande y personal también, claro.
Sí, y mucho tiempo sin exponer en Santander.
Eso le iba a preguntar yo, porque sí, parece mentira con la proyección internacacional que tiene Pablo, que haya costado tanto venir a Santander. Sí.
Pues bueno, también son las casualidades, ¿no? Yo agradezco enormemente a Jesús pues que haya contado conmigo para estar aquí, ¿no? Y bueno, pues agradecerlo de corazón, la verdad,
hombre,
porque
por favor.
Hace mucha ilusión, porque claro. Bueno, de alguna manera... es la capital de Cantabria, ¿no?
Sí.
Y hay que intentar establecer lazos entre Torrelavega y Santander.
Pero porque
cosa también muy importante.
Sí, no, y me parece que una de las cosas más importantes era crear ese puente de hermanamiento, de extensión, de crecimiento común, ¿no? Porque es verdad que tú tienes mucha presencia en Torrelavega y es habitual verte...
Sí. No, pero siempre... yo soy el director de la Escuela Municipal de Arte de Torrelavega.
Claro.
Tú estás en el Instituto Marqués de Santillana.
Claro.
Entonces, creas que no, pues todo ese tipo de cosas me hacen una persona como visible dentro del campo cultural,
claro,
de la ciudad.
Cuando no estás tú, estás con gente, con tu gente, con tus alumnos, con la gente que tú ayudas, ¿no? Y entonces me parece que esa labor que es fantástica, pero también te puede a veces apartar de tu esencia como pintor y de tu personalidad,
hombre,
de tu identidad.
Pues a veces la verdad sea dicha que uno desearía tener más tiempo para pintar. Yo lo único es que tengo un estudio en Torrelavega y luego tengo un estudio en Ámsterdam que me paso todo el verano, ¿no? Cuando me cojo las vacaciones, pues me voy ya directamente, entro en fase de pintura o en fase de crear y me paso dos o dos meses y medio pues a toda máquina, ¿no?
No está mal, ¿eh? Un estudio en Ámsterdam no está nada mal, ¿eh, amigo? No está nada mal.
He pasado años, te voy a ser sincero. No creas que ha sido una cosa
de un día para otro.
Llegar y tal. O sea, yo he tardado años en conseguir un estudio en que la ciudad me diera un permiso para tener un estudio, ¿no? Y todo eso me ha costado años, ¿no? Pero bueno, a día de hoy estoy muy contento y bueno, y voy siempre que puedo y bueno. Y me encanta, la verdad.
Oye, ¿y qué tal?
Me encanta poder exponer estas obras en España y en Santander,
claro. Concretamente. Oye, ¿qué tal el talento local como director de la Escuela Municipal de Artes, que es todo un referente a nivel nacional?
Tanto la gente joven como la gente más mayor, la gente es muy creativa. O sea, la gente somos muy creativos por naturaleza. Uh-huh. Lo que pasa es que luego nos da vergüenza y quizás los referentes que tenemos, pues quizás también son muy altos, ¿no? Y entonces, pues claro... Pero está muy bien, la verdad. Yo creo que en general la gente somos todos muy creativos. Solamente es que nos den la posibilidad de serlo. Mm. Nada más.
Hay mucha gente haciendo cosas, sí, es cierto.
Perder el miedo, qué bien. Sí, qué buena
reflexión. Vivir sin miedo, hacer cosas sin miedo.
Pablo, aprovechando que vas a estar aquí, ¿hasta cuándo, Jesús?
Hasta finales del mes de febrero.
Hasta finales del mes,
el mes de febrero.
Pues otro día te vienes al
que
estudio.
Que se venga con, ¿vale?, nosotros a vernos.
Perfecto, muy bien, cuando queráis.
Vale.
Este martes a las 7 nos vemos en Dutch Letter, en el Centro Cívico Tabacalera. 7:30
7:30 Perfecto.
Gracias, Pablo.
Gracias,
Pablo. Oye, pues nada, muchísimas gracias por a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas
que
gracias.
Esa carta, adiós, llegue bien.
Buen día.
Muchas
y
gracias.
Mejor fin de semana. Bueno, que nos quedan 3 minutitos. A ver, ¿qué más destacamos? Porque...
Pues mira, yo voy a ir de musicales.
Has estado fuera, pero
sí,
vamos, la...
Pero no, esto no para.
Exactamente, esto el no calendario para. Expositivo continúa muy activo, sí, ¿no?
Estamos muy contentos porque hemos prolongado un mes más la exposición de José Ramón Sánchez en Potes, que dentro de este año jubilar lebaniego, y entonces en ese centro de estudios lebaniegos queda una colección religiosa preciosa, y para toda la gente que vaya a Potes, les animamos a visitar la colección de José Ramón Sánchez. Yo creo que además esta es una última gran colección, ¿no?, religiosa del maestro. Y este fin de semana yo me voy de musical, porque me voy a Willy Wonka, a la fábrica de chocolate.
Charlie, la fábrica de chocolate.
A Charlie, perdón, no Willy Wonka.
Bueno, sí, Willy Wonka es el protagonista, Daniel Diges, el cantante.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
creo que el cantante de musicales más musical, por excelencia, más musical. Que además nos representó en Eurovisión, que yo creo que hizo un papelazo.
No me atrevo a preguntarte por lo de Eurovisión, por si acaso la respuesta no me gusta o y tal, pero bueno. Dentro de un tiempo te la vuelvo a preguntar. Porque tú sabes
hablar,
que se ha celebrado, se están celebrando
las... ¿Benidorm Fest?
Sí.
No quiero hablar de ello.
No, por eso no te he sacado
el
tema.
Me niego.
No te he sacado el tema.
Me ha
además,
puesto Katy el otro día una de las
sí,
canciones.
La más famosa.
Supongo que
la
sí.
La más contundente.
Sí, esa
no,
que tiene...
No me atrevo a nombrar
atrevo
esa palabra,
decir,
por si acaso aparece un teléfono rojo y me
no
echan.
No me extraña, pues a la que la tienen que echar es a ella. Hombre, no me fastides. La gente, nos estamos volviendo locos, de verdad, yo creo
estoy
que
estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo.
Dime qué te gusta. Dime.
A mí me parece pegadiza.
¿Te parece pegadiza?
No, sí.
¿Te parece apropiada
a ver,
esa canción
no
para
apropiada.
Representar a España en un festival?
Apropiada no siempre tiene por qué ser igual que pegadizo. Pegadiza no tiene por qué ser compatible.
Vale.
Me divierte, pero después, divierte. Para ir a representarnos a nosotros como país,
ya, pero
no
es que
me
la
parece...
gente está votando esa canción.
Claro, claro.
¿Qué? Para sí, reír. Sí. Para...
Ah, bueno, no te saqué yo el tema. Si lo llego a saber, no te saco el tema.
Mira, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí lo de...
No vuelvas más, Jesús Mazón. Adiós, Cristina. Un placer haberte conocido en mi vida.
Veo que estás enganchadísimo. O sea,
No, estoy enganchado. De hecho, no lo he visto. Pero evidentemente, como estoy en redes y ya veo TikTok, y veo tic-tac y tu cucú,
sí, sí,
es que no es inevitable,
pendiente,
¿no?
Claro, normal.
No tengo una cabeza como la de
la gente lo que hace es provocar y precisamente es lo que está haciendo, ¿no?
Claro.
Pues eso es, lanzar
sí, pero
y
vamos,
apoyar.
Que si no va esa, va a ir otro desnudo,
votar,
¿eh? Porque dicen que va a ir un chico desnudo que canta caliente sí, o no sé qué. O sea, que si no va ella, va a ir otro que tampoco es que sea muy diferente.
No sé, yo creo que la música va por un lado y estos festivales
es
van
verdad.
Por otro, ya te lo he contado siempre,
sí,
¿no? Que el espectáculo está muy
sí,
bien, pero hay que saber distinguir entre música y lo que se lleva
sí,
y espectáculos musicales
sí,
que, oye, tampoco tengo nada que decir, que sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, que sigues escuchando Mediodía Cope.
Por supuesto.
Que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana.